Vamos a aprovechar este rato de Herrera en COPE para comprobar cómo las montañas, a veces, por remoto imposible que nos pueda parecer, se mueven. Sí, ya sé que es Mahoma el que irá a la montaña, si la montaña no va a Mahoma, pero el caso del profesor Carlos Valcárcel Ribeiro es tan llamativo que me invita a pensar que ha sido esa montaña grande y enorme, la de las redes sociales, las que al final han ido a su encuentro. Te voy a explicar su historia. El profesor Valcárcel es un apasionado del lenguaje. Desde primaria tenía claro que le interesaba cualquier forma de comunicar. Demostró suficientes aptitudes e incluso antes de comenzar la carrera, entre periodismo y filología, que eran sus opciones más claras, inclinó la balanza hacia el estudio de la lengua. Se matriculó en francés, una lengua que no solo domina, sino que además imparte a sus alumnos en la Facultad de Educación de la Universidad de Vigo. En 2005, siendo ya doctor en lingüística en la Universidad de Vigo, se cruzó en la vida del profesor Valcárcel Interlingua. Y tú en estos momentos dirás, ¿qué es eso de Interlingua? Que no lo he escuchado en mi vida.
Esta lingua es, si te creaste 75 años retro, y lo es muy fácil a comprender para muchas personas, especialmente si les conoce lenguas románicas.
Con solo un poco de atención habrás comprendido perfectamente todo, casi todo, lo que nos decía el profesor Valcárcel en Interlingua. Una lengua que ya ha cumplido 75 años, creada en la década de los 50 por un científico y lingüista estadounidense de nombre Alexander y de apellido Gode, y diseñada para ser una lengua auxiliar de fácil aprendizaje, basada en el vocabulario y la gramática comunes a varias lenguas romance, pues como la nuestra, como el español, pero también como el inglés, el francés, el italiano, el portugués. Llamada, por tanto, a ser una lengua universal, como en su momento pues, lo intentó ser el esperanto, buscando el que todos, incluidos tú y yo, pudiéramos aprenderla y utilizarla. Vamos a probar otra vez. Dime si puedes entender la siguiente frase.
Tu ya conoces la mayoría del vocabulario de mi lengua, interlingua. Por ejemplo, le nomine del planetas del sistema solar. Mercurio, Venus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno.
Mira, a lo tonto sabíamos otro idioma más. Es sorprendente lo fácil que es entender este idioma sin haberlo estudiado. Bueno, también es sorprendente que a día de hoy el profesor Valcárcel se haya convertido en un fenómeno viral en redes sociales hablando interlingua, una lengua que, como te digo, tengo que recordarte, no habla nadie en el mundo, o casi nadie. Lo que comenzó siendo un pasatiempo para Carlos es hoy una actividad docente más que se propaga por las redes sociales a ritmo vertiginoso. Jamás pensó que la gente se interesaría por estos vídeos de un señor de casi 50 tacos en una lengua que, reconozcámoslo, nadie habla, desde el campus de la universidad de una ciudad pequeña, además, en una punta de Europa. Para él ya es un privilegio difundir conocimientos sobre lenguas y culturas, su pasión desde pequeño. Sin embargo, a día de hoy es la persona que más horas seguidas ha hablado en interlingua y a su perfil siguen llegando preguntas y comentarios sobre de qué lengua se trata y por qué la entienden con tanta facilidad. De hecho, tiene más de 440.000 seguidores y está subiendo. Bueno, profesor Carlos Valcárcel, me gustaría decirle buenas tardes y bienvenidos a Herrera en COPE, pero no sé todavía fecha de hoy en interlingua cómo se diría. ¿Cómo se diría?
Sería bon posmeridie. Bon posmeridie. Muchas gracias.
Bon posmeridie. Me lo voy a apuntar, ¿eh? Bon posmeridie. Posmeridie. ¿Sabe a qué me ha recordado cuando he escuchado el comienzo? En la película Blade Runner hacen una mezcla, en un mundo futuro distópico, una mezcla de diferentes idiomas. Y hablan de eso, de que es una mezcla de portugués, tal. Bueno, ellos lo mezclan con el inglés también y con alguna cosa más. Pero no deja de ser también una especie de interlingua, que podríamos llegar incluso a ello en un momento dado, teniendo en cuenta la mezcolanza que hay mundial, ¿no?
Siempre es algo que ha estado ahí. Ya en la Edad Media había lenguas francas como el sabid en el Mediterráneo que se usaban como lengua comercial y eran una especie de mezcla de diferentes lenguas, es decir, que eso ya es una idea y un proyecto antiguo y viejo, sí.
Bueno, la idea inicial era emplear TikTok para mejorar la fluidez en francés, ¿verdad?, de los alumnos,
sí,
pero luego
exacto.
¿cómo hemos llevado esto al final?
Es que nosotros trabajamos con la metodología por competencias, es una facultad de educación y claro, tenemos que preparar al profesorado las nuevas metodologías que se están desarrollando ahora por competencias. Y dentro de los proyectos, pues hay proyectos audiovisuales, y aquí entra pues el hacer vídeos cortos en francés. Las investigaciones dicen que este tipo de actividades pues mejora la fluidez en una lengua, ¿no? Entonces, claro, yo antes de proponer semejante cosa a las alumnas, digo alumnas porque la mayoría son mujeres, tengo que probarlo yo, tengo que ver qué tiempo me lleva, qué problemas técnicos puedo tener y dejar algunos ejemplos grabados para mis alumnas, para que lo puedan un poco ver qué es lo que pido, ¿no? Y entonces, claro, pensé, bueno, no lo puedo hacer en francés porque en francés ya soy, tengo fluidez y me va a llevar mucho menos tiempo del que les va a llevar a ellas. Entonces tengo que usar una lengua que ellas entiendan, más o menos, y en la que yo no sea muy, no tenga mucha fluidez. Y entonces dije, bueno, pues mira, Interlingua, que la hablo un poquito, pero aún me cuesta y tal. Pero claro, no, dejo los vídeos en abierto porque en TikTok, porque nadie los va a ver. Yo la verdad es que no esperaba que la gente fuese a ver estos vídeos, que sean unos vídeos también muy, bueno, muy inocentes, en los que hago un challenge de conversación, cada día pues presentas pues tu plato favorito, otro día tu mascota favorita. Uh-huh. Y pensé que no tendrían el más mínimo interés para la gente, pero me equivoqué, claro.
Pues y afortunadamente, pero de todas formas, claro, Interlingua, ¿esto quién lo crea, dónde nace y cómo empieza?
Bueno, Interlingua empieza en una época concreta de la historia sobre todo occidental, es al final del siglo XIX, cuando tenemos ya el auge ya de la revolución industrial, un momento en el que hay una primera globalización, hay quien habla de una segunda, pero un auge de la globalización con las exposiciones universales, las internacionales obreras, las migraciones masivas de Europa a América, la colonización por África y Asia. Entonces hay hay un contexto en el que mucha gente empieza a tener muchos intercambios con gente de otros países y empieza a haber una necesidad por usar una lengua más neutra, que no sea una lengua vinculada a una cultura concreta o a un país concreto y que sea sobre todo fácil de entender y de aprender. Y ahí nacen varias lenguas, no solo Interlingua, nace primero Esperanto, Volapük, Ido, varias opciones. E Interlingua es una de ellas. Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo pues hay opciones que se fueron descartando. Bueno, en realidad se descartaron prácticamente todas, ¿no? Hoy en día es el inglés, ¿no?, la lengua que se usa a escala global. Pero es verdad que Esperanto e Interlingua son, digamos, las que aún todavía se hablan sobre todo Esperanto, pero también Interlingua con un mínimo de comunidad de hablantes que genera pues contenido, textos, reuniones y así.
De alguna manera, Interlingua, lo digo por estos tiempos en los que utilizamos, cuando digo utilizamos no quiero decir usted y yo, sino en general, utiliza mucha gente las lenguas como arma arrojadiza, cuando resulta que deberían ser para unir y no para separar, ¿no? Y quizá Interlingua lo que hace es, de alguna manera, recordarnos que muchas de ellas no se diferencian tanto.
No. Interlingua, parte de eso. Parte, primero, la necesidad de no vincularla a ninguna lengua o cultura concretas para que sea... para que la gente no la... Hombre, evidentemente es una lengua muy occidental porque está basada en una serie de lenguas, ¿no?, que son todas indoeuropeas. Pero sí es verdad que no se puede decir que es la lengua de un país concreto o de una cultura concreta o de un grupo concreto. Entonces, por ahí, y la comunidad de hablantes de Interlingua no es muy numerosa, pero es verdad que es muy variopinta. Es decir, hay gente muy de todo. Y entonces, pues eso, y lo mismo ocurre con Esperanto también. Entonces, eso es una ventaja. Otra ventaja es que nadie es hablante nativo. No son lenguas que se construyen para que tenga hablantes nativos, para que sustituya la lengua nativa de cada uno, sino como complemento. Entonces, eso también alivia como mucha presión, ¿no?, en conflictos. Y también mucha presión para el aprendizaje de la lengua, porque uno no tiene un modelo nativo que imitar. Entonces, uno siempre lleva una parte de su lengua nativa a la lengua, a esta Interlingua, ¿no? Y entonces es una lengua muy flexible y entonces es verdad que no es muy difícil usarla como arma arrojadiza de nada, porque está precisamente diseñada para no serlo. Entonces, es una ventaja.
Una ventaja, y luego la otra gran ventaja es que prácticamente se entiende todo, o sea, que cuando puede haber alguna palabra que no entiendas, pero por el contexto la acabas entendiendo, ¿no? Y entonces al final, pues hablando se entiende la gente, que decía aquel. Pues, profesor, que es un placer haber charlado de esta interlingua. Carlos Valcárcel, que ha creado un camino curioso para interrelacionarse con los alumnos, para explicarles que hay que enamorarse de las lenguas, sean las que sean. Y además, en este caso, incluso de una tan curiosa y con una historia tan singular como la que acabamos de escuchar. Yo solo me queda por decir bon posmeridie, que era como se decía, ¿no?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues bueno, pues un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.